Buenos días. Así dice la lectura. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo: no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Esta es palabra de Dios.
Seguimos inmersos en esta serie del Sermón del Monte y hoy veremos la importancia de la verdad de nuestras palabras. Hay varias encuestas que en donde los chilenos dicen que rechazamos las mentiras mientras que a la misma vez dice que las practicamos. Por ejemplo, una encuesta realizada por Adimark reveló que el 38% de los encuestados consideraba que las características más negativas de los chilenos eran que eran mentirosos. En el año 2016, una encuesta de la Universidad Bernardo O'Higgins concluyó que el 75% de los chilenos rechaza la mentira, pero el 91% admite que miente por necesidad o para proteger a otros. ¿Cómo podemos explicar esta paradoja? No nos gusta la mentira, pero de alguna manera la practicamos. Y la podemos explicar diciendo que todos externamente rechazamos la mentira porque todos compartimos que es algo moralmente malo. Por lo general, la cultura chilena siempre ha tendido a ser moralista respecto a condenar públicamente lo malo. Y sobre todo ahora con redes sociales, que es muy fácil criticar o condenar cosas. Y la tradición judía de aquel tiempo estaba haciendo exactamente lo mismo. Ellos condenaban que el pecado de forma pública, de manera externa, pero en privado, vivían sus vidas de forma pecaminosa, o sea, lejos de Dios, haciendo lo incorrecto de lo que Dios pedía, y además habían distorsionado el sentido de la Biblia, de las Escrituras. Y el pasaje de hoy que se acaba de leer, al igual que los anteriores de este Sermón del Monte en Mateo 5, nos muestra cómo los maestros de la ley de aquel tiempo, los maestros de la Biblia, habían tergiversado la enseñanza de la ley de Dios, cambiando su sentido. Pero viene Jesús en este Sermón del Monte y les da el sentido correcto y amplía ese significado que ellos creían. Entonces, antes de entrar en este pasaje, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias nuevamente por este privilegio de poder escuchar tu palabra y ahora de poder ser animados y fortalecidos en nuestro corazón. Habla a nuestro corazón, anímanos y fortalécenos y desafía a nuestro corazón. Y que aquellos que nos mueve podamos ponerlo en práctica en nuestra vida, en nuestro día a día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la manera en que Jesús va a dar un nuevo sentido y va a ampliar este significado de lo que acabamos de leer es mostrándole el mal entendimiento que tenían estos maestros de la ley sobre los juramentos o las promesas. Y Jesús les dice: cumple tus promesas, no estimules la mentira, anda en la verdad. Cumple tus promesas, no estimules la mentira, anda en la verdad. Al igual que en ocasiones anteriores, estos maestros de la ley, que eran personas que, para aquellos que no entienden quiénes son estos maestros de la ley, eran personas estudiosos, eruditos, que se sabían más o menos los primeros libros de la Biblia y algunos otros de memoria y trataban de cumplirlo de manera exacta, sin fallarle ni una coma. Estos maestros habían interpretado el mandato acerca de estos juramentos o promesas que se acaban de leer según sus propias ideas y habían concluido que el mandato enseñaba lo que Jesús parte diciendo en el versículo 33. Mira lo que dice. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Jesús parte diciendo esto y que a los maestros de la ley dijeron, sí, eso es lo que yo entiendo. Esto no es una cita exacta del Antiguo Testamento dada por Moisés hacia el pueblo, sino es como un resumen de varios preceptos del Antiguo Testamento que exigían a las personas cumplir con sus promesas y que debían guardar los juramentos que ellos hacían. Voy a citar y leer tres versículos del Antiguo Testamento, más o menos, que hablan de la importancia del juramento y de las promesas. Dice, en Números 30, versículo 2, dice, cuando un hombre haga un voto al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. En Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21, dice, si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumplas. Y si no se la cumples, habrás cometido pecado. Y Levítico capítulo 19, versículo 12, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios, yo soy el Señor. Ya sé, hay muchos más versículos que hablan de la importancia de las promesas y los juramentos. Estos mandamientos, estas leyes dadas, los había dado Dios para evitar la mentira en el pueblo de Israel de miles de años atrás. Ya que Dios estaba dándose cuenta que esta mentira que estaba saliendo del pueblo estaba destruyendo las confianzas en la sociedad y finalmente no se puede confiar y no se podía confiar en el testimonio o en la palabra que decía el otro. Entonces Dios había prohibido estas mentiras y estaba prohibiendo los falsos juramentos en su nombre. Pero ¿cómo habrán interpretado este mandato los maestros de la ley de la época? Cuando Jesús empieza a hablar sobre qué significa este cumplimiento de las promesas. Ellos afirmaban, estos maestros de la ley afirmaban que el mandato condenaba el jurar falsamente por el nombre del Señor. Pero si yo juraba por otra cosa, que no fuera en el nombre de Dios, entonces no sería tan grave y no sería jurar en vano. Entonces yo puedo jurar si no nombro a Dios, decían los maestros de la ley. Y ahí entra Jesús para enseñar qué está queriendo decir Dios con esto. Entonces nuevamente vemos esta idea de acomodar lo que Dios está pidiendo a través de su palabra para mostrar una obediencia externa, pero que en el fondo del corazón de estas personas no les importaba cumplirla. Y eso no estoy hablando solo de estos maestros del Antiguo Testamento. Nosotros caemos exactamente en este mismo juego que vemos hace muchísimos años atrás. Prometemos cosas distintas a personas. Incluso nos prometemos cosas a nosotros mismos. Yo tengo millones de estas promesas a mí mismo que nunca llegan a cumplirse. Incluso prometemos cosas a Dios que al final tampoco cumplimos. Muchas de estas promesas son para quedar bien con los demás, incluso conmigo mismo, pero en el fondo sabes muchas veces que no las vas a cumplir. Y quizás muchos de ustedes han llegado a decir esto o han escuchado esto. Te juro que yo no fui. Te lo juro por mi mamá que está en el cielo. ¿Cuántos no han dicho eso? Te juro que no lo saqué, que se caiga el techo, si es que estoy mintiendo. Te prometo que voy a cambiar, te lo juro por Dios. ¿Cuántas veces hemos prometido cosas parecidas a este estilo? Todos los juramentos son promesas solemnes de decir la verdad y cumplir con ellas. Promesas que debo cumplir. ¿Qué es lo ¿Qué es lo que sucede cuando los juramentos y las promesas no son verdaderas? ¿Qué es lo que pasa? Si estas promesas que uno hace o que te hacen o que escuchamos, la cultura se ve rápidamente inmersa en la mentira, el engaño, por lo tanto la confianza se ve destruida, hay caos, la convivencia es complicada entre uno y otro, promesas no cumplidas es igual a caos. ¿Es eso lo que estamos viendo hoy, no? Afuera. Promesas del lado derecha, lado izquierda, lado del centro, del tibio, del caliente, del frío, de cualquier lado. Promesas que no se cumplen, igual caos, mentira. El no cumplir con lo que prometes se convierte en una mentira. Y ojo, no existen las mentiras pequeñas o blancas y las mentiras grandes. Mentiras son mentiras, ¿cierto? La mentira no es como que si tuviera una escala del 1 al 7, donde el 1 es una mentira leve y el 7 es la mentira gravísima. No, mentira es una. Y Jesús está llamando a que de nuestra boca solo salgan palabras de verdad, que cumplen lo que prometemos. Y que incluso que ni siquiera sea necesario prometer que estoy diciendo la verdad o jurar por lo que estoy diciendo, porque de la boca del ser humano debería solo salir palabras de verdad. Si es necesario decir, pero te prometo que yo estoy diciendo la verdad. No, con solo decirlo debería uno quedar tranquilo. Pero no pasa eso, ¿cierto? Es imposible. Porque hay desconfianza. Porque la mentira es algo normal de todos nosotros. Entonces la desconfianza siempre está. Y tenemos que llegar a decir, pero de verdad, te juro que yo estoy diciendo la verdad. Y miro mucho a los fiscales que están ahí, hay dos fiscales. Porque esto es de su día a día, me imagino. Decir, no, si yo no fui, yo no rayé, no sé qué. Es como, hay una cámara mirándote. Es como, vemos que la mentira es algo normal en el mundo. Son palabras que salen de tu boca y que impactan a los demás. Y Jesús está diciendo, cumple con lo que dices, cuida tus palabras y no estimules la mentira. Por lo tanto, Jesús va a cambiar este pensamiento erróneo sobre los juramentos para que logren entender qué significa realmente lo que Dios dice en su palabra. Jesús parte haciendo el contraste con lo que ellos habían oído, con lo que Él dice ahora, pero yo les digo, dice. Déjenme leer los versículos del 34 al 36. Dice, pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Al parecer, estos maestros de la ley habían clasificado las promesas y juramentos en categorías. Algo así como uno, de estricto cumplimiento, el número dos, de cumplimiento deseable, y el número tres, de cumplimiento opcional. Pero con esto solamente estaban estimulando la mentira y por ello el falso juramento igual caos. Los maestros de la ley estaban enseñando que uno podía jurar, decían, por el cielo y por la tierra. Decían, lo juro por el cielo, lo juro por la tierra, que haré esto, que voy a hacer esta otra cosa. Y luego no cumplían su palabra y no les parecía grave porque no estaban jurando en el nombre de Dios. Entonces, no, es por el cielo y es por la tierra. Pero Jesús les dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Y les cita un pasaje de Isaías 66. Algo que ellos lo deberían tenido muy claro si eran maestros que se sabían de memoria la palabra de Dios. Lo que Jesús está diciendo es que cuando hacen este tipo de juramento, de igual manera están pecando, de igual manera están mintiendo, de igual manera están fallando, porque están jurando por el trono de Dios y por el estrado de sus pies, porque todo es de Dios, se le está diciendo. Pero Jesús les vuelve a decir, ¿acaso no es Jerusalén la ciudad del gran rey? Porque la otra manera en que ellos estaban jurando era por jurar por Jerusalén, por la gran ciudad. Decían, voy a hacer esto, lo juro por Jerusalén. Entonces Jesús nuevamente ahora les recuerda el Salmo 48. Dice, ¿acaso no es Jerusalén la ciudad del gran rey? Si ustedes juran por la ciudad del gran rey, entonces están jurando por Dios. Y por lo tanto, están fallando de igual manera. Y la otra forma que ocupaban estos maestros para jurar, decía, era jurar por su propia cabeza, o mejor dicho, es jurar por su propia vida. Decía, yo juro por mi cabeza, yo juro por mi propia vida, que haré esto o que voy a hacer esto otro. Y la respuesta de Jesús es que ellos no podían cambiar ni siquiera el color del pelo a blanco o negro. ¿Qué significaba eso? Era una referencia al control que Dios tiene de todas las cosas que pasan, incluso de sus vidas. ¿Creen que Jesús es como que le estuviera diciendo, ¿creen ustedes que con un juramento de su propia vida, de su propia cabeza, van a tener el control de la situación? No, les dice. Solamente Dios es quien controla todas las cosas y no ustedes con sus falsos juramentos, sus falsas promesas. Jesús le está diciendo, el dueño de nuestra vida es Dios, el mundo es creado por Dios y por lo que hagas, por lo que tú quieras jurar, estás fallando porque Dios está en todos lados y en todas las cosas. Recién acabamos de bautizar a Violeta, en donde sus padres y padrinos prometieron ante Dios y ante todos nosotros, como testigos, ayudar y guiar a Violeta por el camino de Dios. Incluso nosotros, como comunidad, oramos por Violeta y oramos por su papá para que puedan guiar a Violeta, para que la podamos nosotros mismos cuidar a Violeta, para que podamos orar por ella constantemente y animarla en su camino. Promesas que acabamos de hacer que no deben ser tomadas a la ligera, ni con liviandad, sino con toda la importancia que ésta requiere. Promesas hechas ante Dios. No son promesas pequeñitas las que acaban de hacer. Promesas importantes. Yo creo que quizás un gran porcentaje de acá tiene ahijados y quizás han participado en bautizos. Todos tenemos esa responsabilidad y son promesas hechas ante Dios. Como Dios, como testigo de lo que yo estoy diciendo con voz fuerte y audible. Por eso le digo que repitan lo que estaban respondiendo, porque es una promesa importante que todos somos testigos de lo que ellos van a hacer durante los años. Las promesas o juramentos que hacemos tienen una gran responsabilidad porque pueden impactar de manera positiva o negativa a otra persona. Importante. Impactan de manera positiva o negativa a otras personas. Jesús nos está llamando a no tomar entonces a la ligera o con liviandad lo que decimos. Y no solamente porque puede estar en juego nuestra integridad, sino que si crees en Cristo, tus palabras y acciones también reflejan a Jesús. Y eso debe ser de cuidado por cada uno de nosotros. Es como, ojo, el tomar con liviandad lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, el tomar a la ligera lo que prometemos solo lleva a estimular la mentira. No solo en tu vida, sino en aquellos que están a tu lado. Si eres padre, esta actitud, si son padres, esta actitud es imitada por tus hijos. Si tú estimulas la mentira, tus hijos van a copiarte lo mismo. Si el Mati, mi hijo, me ve desde chiquitito mentiroso, va a ser algo normal en su vida. Si eres profesor o profesora, exactamente lo mismo. Estimulas a la mentira. Ojo con tus palabras. Incluso estimular la mentira puede ocasionar rupturas matrimoniales, quiebres de amistades, enojos familiares entre hermanos, quiebres en iglesias. Estimular la mentira puede causar caos. Jesús está diciendo y está haciendo un llamado a cambiar nuestro corazón en relación a lo que sale de nuestra boca y el impacto que esto provoca a los demás. Y nos llama entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Nos dice, nos llama a andar en la verdad. Difícil, ¿cierto? Déjame leer versículo 37. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además, dice, proviene del maligno. Jesús está diciendo, ustedes y todos nosotros somos llamados a reflejar al Dios de verdad, de la verdad. Siendo veraces en lo que somos, hacemos y decimos. Somos llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados. Dios es veral, es veraz, es fiel, es verdadero, digno de confianza, por lo tanto, así deberíamos ser todos nosotros. Deber ser gente confiable, dice. Y andar en la verdad significa no con verdades a medias, no con mentiras blancas, no con sutilezas para esconder la mentira, sino diciendo simplemente la verdad. Si es simplemente así, si es sí, que sea simplemente sí, y si es no, que sea simplemente no. Estaba viendo un capítulo de una serie de que se llama Sandman, y este hombre era el dueño de los sueños. Y había una persona, el malo de esto, que tenía la capacidad de cambiar la vida de las personas con palabras. Y la manera de hacerlo, este hombre tenía un amuleto y él quería que el mundo cambiara, porque lo veía que estaba mal. Y él quería que cambiara para que todos dijeran la verdad, todos realmente dijeran la verdad y que no haya mentira. Y hay una escena, perdón que estoy contando esto, pero un spoiler, alerta de spoiler. Pero hay una escena donde está en una cafetería y hay una pareja, hay otras distintas personas. Y empieza él a mostrarle a que digan la verdad. Y se transforma en un caos. Peleas y muertes por decir la verdad. Todos llevaban una vida bonita, pero realmente llenos de mentiras. Porque no eran capaces de decir la verdad. Mentiras o verdades disfrazadas de mentiras de que estaba todo bien. Pero cuando este hombre da la posibilidad de que digan la verdad, caos. Porque el mundo está lleno de mentiras. Todos ocupamos la mentira. De manera escondida o abiertamente. El apóstol Santiago dijo en capítulo 5, versículo 12 de la Biblia, dice, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados, dice Santiago. La pregunta que se levanta en este pasaje de Santiago, pero también en lo que está diciendo Jesús en este sermón del monte es, ¿entonces no se puede jurar? ¿Es pecaminoso jurar en todo contexto? Porque está diciendo que no. Si yo leo la Biblia, si yo leo mi Biblia, desde el comienzo hasta el final, está lleno de juramentos y promesas. Jesús está ampliando este significado del cumplimiento de lo que prometemos y darle la importancia que éste tiene realmente. En nuestra cultura actual nos casamos y juramos o prometemos ser fiel, ¿cierto?, hasta que la muerte nos separe. Incluso hoy mismo en el bautizo hubieron promesas. También uno jura cuando es testigo en algún caso en particular, etcétera, etcétera. Prometemos y juramos. Por lo tanto, es posible jurar en ocasiones de importancia. Jesús no está diciendo no prometan o no juren. No está diciendo que esto no debe seguir, sino está diciendo que tus palabras deben estar llenas de verdad para no tener que llegar a jurar o prometer en cualquier circunstancia. Que tus palabras sean verdaderas y no mentiras. Está diciendo, mira tu corazón, examina tu corazón y qué está saliendo de tu boca, mentiras o verdades. Tus palabras, dice, de por sí deberían ser confiables y tranquilizadoras para los demás. Y eso es andar en verdad, lo que está pidiendo Jesús. Algo que se refleja con tus palabras, pero también con tus acciones. Cumpliendo lo que dices. Además, andar en verdad conlleva entender que nuestras palabras deben cambiar. No tenemos que impresionar a nadie mostrando una imagen equivocada de lo que realmente somos, una mentira. No tenemos que buscar quedar bien con los demás diciendo mentiras. Somos llamados a decir la verdad, a andar en verdad. Y ese cambio que necesitamos viene del corazón. Y ese cambio lo provoca Dios. Porque yo solo no puedo, me cuesta. Y quizás puedes estar pensando que no eres una persona mentirosa y que siempre andas con la verdad. Quizás puedes pensar que todo lo que prometes lo cumples. Quizás puedes estar pensando que una mentirita pequeña no daña a nadie. O quizás puedes estar pensando, chuta, estoy luchando con esto. Me cuesta actuar siempre con la verdad, porque quiero agradar a los demás y sentirme aceptado. Entonces, digo esto para sentirme bien y que me digan, vas bien. O quizás te diste cuenta recién que tu manera de actuar no era la correcta. Pueden ser muchas cosas las que se te pueden estar pasando por tu cabeza ahora, pero hay una cosa que debemos tener claro. Nuestras palabras tienen un impacto en los demás. Y debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Muy cuidadosos. Hoy es re fácil. Veo redes sociales y digo lo que quiero. Facebook, Twitter, lanzo. Ojo con eso. Me escondo detrás de eso para decir lo que yo quiero decir. Pero muchas veces en el cara a cara no pasa nada. Si te cuesta y estás luchando con esto y sientes debilidad, que no puedes, el Evangelio nos recuerda que no estamos solos. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Cristo murió en una cruz por ti, por mí, para mostrar su amor y decirnos, yo estoy contigo. Y no solo eso, yo estoy contigo y no te voy a dejar solo. Y no solo eso, yo estoy contigo, no te dejo solo y te acompaño. Yo lucho contigo. Descansa en mí, pero cuida tu palabra. Cuida tu corazón. Examina tu corazón día tras día. Dios conoce nuestro corazón, conoce que nos cuesta, que nos equivocamos, que muchas veces nuestras palabras son dañinas e impactan de manera negativa a otros. Sí lo sabe. Pero también sabe y quiere que vayamos a Él para ir cambiando nuestra manera de ser porque no es correcta. Sabiendo esto, sabiendo cómo es nuestro corazón, Dios nos muestra su amor en Cristo y nos llama a arrepentirnos, a volver atrás, a perdonar y seguir adelante, y no solos, sino con la mano de Él. No solos. Si sientes debilidad, si te cuesta, anda a Dios. Acércate a alguien de confianza y trabaja en esto. Que nuestro buen Dios nos siga ayudando a andar en su verdad para hacer un mundo mejor. ¿Okay? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque a pesar de que conocen nuestro corazón, a pesar de que muchas veces nos gusta andar en la mentira o nos cuesta decir la verdad, ayúdanos, Padre, a cambiar eso, ayúdanos a examinar nuestro corazón, ayúdanos a buscarte para buscar ese cambio real en nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Es un mundo difícil, pero tú eres el rey que gobierna, Señor, y te necesitamos mucho más ahora. Y ayúdanos a tener ese corazón de buscarte día tras día para ir cambiando nuestro corazón, para hacer un mundo mejor y reflejarte a ti como el rey. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.